Muy bien, continuamos entonces con El Campo y la Ciudad Radio, ahora en el espacio de la entrevista, en el que vamos a tener el gusto, yo voy a tener el gusto por lo menos, espero que lo compartan, de conversar sobre temas que no, que por trillados no siempre se acaban, no siempre encuentran todas las los ángulos para poder mirarlos, y la verdad es que el país también está de alguna manera tratando de volver a mirar muchos de los aspectos que han llevado a su propio desarrollo, a su propio desempeño económico, productivo, social, y necesita que volvamos a reconversar un montón de cuestiones, más allá de las cuestiones ideológicas o de las diferencias que nos pueden hacer pensar en detalles y ya no en, la, en los grandes conceptos del desarrollo de un país. Y vamos a aprovechar, decía que voy a tener gusto, porque vamos a conversar con el señor Germán Weiss, el médico veterinario Germán Weiss, empresario agropecuario, miembro de nuestra comunidad, con el que no siempre hemos tenido la oportunidad de desarrollar este tipo de temas. Buen día, Germán, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos, muy bien.
Acontecimiento importante de hace unos días, participaste del programa Odisea de Carlos Pañi, una cuestión que para todos los mortales, los seres comunes, digamos, pondría muy nervioso, y se te notó muy, muy tranquilo. ¿Cómo la pasaste?
No, a ver, fue una gran responsabilidad, era un desafío importante para mí. Y sí, la pasé muy bien. No estaba nervioso, estaba ansioso, tenía, podemos decir, un nivel de adrenalina alto.
Claro, claro.
Porque, como digo, la responsabilidad era grande, mucha gente que lo mira ese programa, se mira en todo el país, y bueno, y era una oportunidad para transmitir muchas ideas que hemos venido pensando y trabajando durante mucho tiempo. Entonces era una oportunidad.
Exactamente, era una oportunidad sin ninguna duda. Volviste en ese programa sobre algunos conceptos que ya habíamos, que ya se han volcado en no solo en diferentes medios, sino también aquí mismo en América hemos charlado muchas veces de algunas cuestiones, y que en términos generales terminan pareciendo que el problema importante es cómo le va al campo, digamos, ¿no? Cómo le va al empresario agropecuario, si gana plata, si no gana plata. Vos trataste de alguna manera, por lo que pude ir hilvanando, de transformar todas estas cuestiones en una causa común, en algo que tuviera que ver con toda la comunidad en realidad, y no solamente con la figura empresaria del productor agropecuario. Vos decís que afirmás que las retenciones son un problema de toda la comunidad, no solamente de todo el país, digamos, no solamente de un empresario agropecuario que puede ganar más o menos plata. ¿Por qué? ¿Cómo argumentás esto de que las retenciones nos afectan a todos?
Bueno, es algo que yo vengo viendo hace mucho tiempo, que la discusión en el país cuando se habla de retenciones se habla de lleno sobre el productor agropecuario, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Si el productor agropecuario gana mucha plata, si no gana mucha plata, que los productores se funden, que no se funden, que cambian la camioneta, que no cambian la camioneta. Y siempre la discusión pasa por ahí, cosa que por un lado está bien, porque hay mucho, el tamaño medio del productor agropecuario en la Argentina son 300 hectáreas agrícolas, uh-huh, o 600 cuando se pone ganadería y agricultura, y esa es una cantidad que puede sonar mucho, pero realmente para alguien que es una empresa, y como yo dije, es una pyme, el 99% de los productores agropecuarios son pymes, yo también, mi empresa también es una pyme, con todo lo bueno y malo que tiene eso, hace que hay años que vos estés mejor como pyme y puedas cambiar la camioneta, o puedas arreglar la casa, o puedas poner un galpón en el campo, y hay años cuando la cosecha no viene bien, cuando hay seca, cuando hay piedra, cuando los precios agropecuarios son bajos, que los números están muy ajustados, como digo, como en cualquier pyme. Y esa discusión no deja ver, yo digo, la discusión sobre el productor agropecuario es el árbol que tapa el bosque que hay atrás.
Uh-huh. Bien.
Atrás hay un ecosistema, una red, una cadena, uh-huh, de muchísima gente que trabaja. Yo di algunos ejemplos. Para que tengas una idea, en la cadena láctea hay 5.000 tambos, pero sin embargo trabajan 188.000 personas en la cadena láctea.
Bien.
Y cuando vos le pones un precio máximo a la leche en Buenos Aires, uh-huh, o limitás las exportaciones, o le cobrás retenciones a la exportación de leche en polvo, como la Hugo, que fue casi del 50% en un momento, le estás bajando la leche, le estás bajando el precio de la leche a lo que cobra el que produce la leche, y eso afecta sin ningún lugar a duda al productor, pero afecta a toda la cadena. Uh-huh, uh-huh. Por eso yo digo que, y lo veo y lo he visto, porque lo he visto cuando yo hace 40 años que estoy en el sector agropecuario, y lo he visto cuando los precios son buenos, cuando nos va bien, como toda la gente que trabaja conmigo, toda la gente que se relaciona conmigo, gana más plata y se generan nuevos puestos de laburo.
Sin duda. El hecho de haber podido vivir en una comunidad agropecuaria también genera una perspectiva más realista, ¿no? Uno de alguna manera se da, palpa más qué es lo que pasa cuando las cosas van de una manera u otra y quiénes reciben la repercusión de todo eso, ¿no? No es solamente un empresario agropecuario que no gana dinero, sino un camionero que no trabaja, una estación de servicio que vende menos, una ferretería. Esa sería tu idea de lo que significan las retenciones.
Sí, son dos cosas distintas. Hay uno que es el nivel de ingresos de toda la cadena. Uh-huh. El nivel de ingresos es mayor. Cuando uno produce bienes, uno cobra su sueldo en función del valor de los bienes que produce. Uh-huh. Eso es en todas las actividades.
Bien.
Cuando vos producís algún producto y que por decisiones de la sociedad argentina, digo, a través de sus representantes, hace que ese producto valga un 30% menos, todos los que vivimos de ese producto recibimos un 30% menos. Y las comunidades como América, que su principal actividad económica es la actividad agropecuaria, se ve afectada toda, porque el comercio en América depende también de la cantidad, del flujo de plata que haya, que venga de la actividad productiva. Eso por un lado. Y por otro lado, yo lo explicité también, Argentina deja de sembrar muchísimas hectáreas, uh-huh, porque uh-huh, los precios son más bajos.
Hiciste referencia a... Hubo una frase que repercutió en ese reportaje, porque afirmaste que la Argentina decidió... La gente, ¿no? El pueblo argentino, la gente, nuestros 47 millones de habitantes o los que fueran, sembrar la mitad de la agricultura que podrían.
Yo digo eso porque los representantes,
claro,
de los argentinos, que son los que están a cargo del gobierno, los que han estado a cargo del gobierno desde el 2002 a hoy, ¿mm?, que citaron las retenciones, los derechos de exportación, vienen decidiendo que eso continúe. Entonces, una decisión de la sociedad en su conjunto, y eso hace que al valer, a ver, yo lo traté de explicar. Todos los campos en la Argentina son distintos, uh-huh, inclusive, uh-huh, los que están en el patio de Rivadavia. Claro,
uno siempre hace referencia por ahí a la región pampeana, pero estamos hablando de todo el sector agropecuario.
Todo, pero dentro de, inclusive, de la región pampeana, dentro, sí, del partido de Rivadavia, uh-huh, yo que tengo la suerte de manejar más de un campo en el partido de Rivadavia, hay campos en el partido de Rivadavia que yo hace 10 años que tengo un promedio de 4.000 kilos de soja, que es muy buen promedio para el país, para cualquier campo del país, y hay campos que tienen 3.000, uh-huh, dentro del mismo partido, a 20 kilómetros de distancia, o sea,
la calidad, haciendo las mismas cosas, digamos.
Manejándolo igual y haciéndolo, uh-huh, igual, o sea, cada campo es distinto, ni hablar cuando vamos a zonas distintas, es muy distinto. Entonces, uh-huh, uh-huh, nosotros, el precio de la soja a nivel mundial subió mucho porque todos los países del sudeste asiático, de Asia en general, tienen cada vez un mejor vivir, y cuando tienen un mejor vivir, tienen un mejor comer, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Aclaro que todavía no comen como comemos los argentinos, o sea que todavía tienen margen de mejora.
Bien.
La cantidad de carne que comemos, la cantidad de proteína, o sea que todavía tiene la cantidad de leche, uh-huh, que se toma, o sea, todavía el mundo tiene mucho para seguir
demandando.
O sea que la oportunidad todavía continúa. Uh-huh. Pero eso hace que suban los precios para que entren zonas menos eficientes a producir. A ver, no es lo mismo tener un campo en Pergamino que produce arriba de 4.000 kilos por hectárea de soja y está a 80 kilómetros del puerto. Digo, me referencio al puerto porque es uno de los principales costos que tiene la producción, que es el flete a destino, que es el puerto, para poder exportar.
Bien.
Cuanto más lejos estás, más pagas de flete, menos plata te queda a vos, y cuanto menos producís, por supuesto, también.
Menos.
Y el costo de sembrar una hectárea es parecido, ya sea que tengas un campo que rinda 4.000 kilos de soja o un campo que tengas 2.000 kilos de soja.
Y esa diferencia de ingreso a medida que te vas alejando tiene que ver con, aún con el mismo precio, un productor que está más alejado recibe menos dinero, o un productor al que le rinde menos su cultivo recibe menos dinero con el mismo costo.
Exactamente. No es lo mismo sacar 4.000 kilos de soja y venderlo hoy a casi $300 por hectárea, por tonelada, que sacar 2 toneladas por hectárea y venderlo.
Claro.
O sea, cuando vos sacás 2 toneladas por hectárea a $300, no te alcanza para cubrir los costos de siembra.
Bien.
Entonces no lo sembrás.
Claro.
Entonces ahí es donde hay millones de hectáreas en la Argentina, millones literalmente, no estoy diciendo millones por decir,
sí.
Hay un estudio que dice que hay entre 20 y 30 millones de hectáreas que no se siembran en la Argentina, y como lo dije en el programa, si estuviéramos en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile,
que reciben otro precio,
que reciben el precio internacional, todos iguales, porque las retenciones, hay que decirlo firmemente, es una anomalía que está solamente en la Argentina.
Bien.
No existe en ningún país del mundo, digamos,
claro,
la retención.
Claro. En esos países que sí reciben
en
el precio,
en esos países
se
con esos, se siembra en Uruguay, que tiene una calidad de suelos bastante inferior a la Argentina, se siembra en un montón de hectáreas, que en Argentina, si estuvieran en Argentina, no se sembraría. Y como ejemplo puse, y me encantaría que los que están escuchando hagan el ejercicio de ponerse en Google Map, ir a Formosa. Y mirar Formosa y Paraguay, que está el río al medio, o Corrientes y Brasil, que está el río al medio, y ven cómo de un lado está sembrado y del otro no. Y nosotros acá en la Argentina creemos que es un problema del productor agropecuario. Y la verdad que un productor agropecuario que tenga 3.000 hectáreas en Formosa, 4.000, por supuesto no va a ganar la misma cantidad de plata, perdón, pero va a poder seguir viviendo bien,
claro,
pero no va a dar trabajo ni va a generar riqueza como la que podría generar. O sea, tenemos, es como cuando se habla de las industrias y se dice tenemos capacidad ociosa. O sea, Argentina tiene el 50% de capacidad ociosa de su sector agropecuario que no está aprovechando. Con el agravante, y me parece que es muy importante decir, que esa capacidad ociosa que se da sobre las superficies menos productivas, por lo tanto, por las zonas más pobres del país.
Claro, tal cual.
Estamos hablando de Formosa, estamos hablando de Corrientes, estamos hablando de Santiago del Estero, estamos hablando de La Pampa, estamos hablando de San Luis, digamos, un montón, una franja muy grande de tierra. Estamos hablando de muchas hectáreas en la provincia de Buenos Aires, porque vuelvo a decir,
claro,
yo en mi campo tengo una parte importante que es productiva y produce muy bien, y tengo parte que no es tan buena y no la, y la dejo de
eso,
sembrar.
Eso no siempre se tiene
la cuenta, abandono,
¿no? Claro,
la abandono,
claro,
y no la produzco. Y eso a mí no me cambia el estándar de vida. Sí, gano menos plata, pero no me cambia el estándar de vida. Yo con esa plata, ¿qué haría? Invertiría más, cambiaría el tractor para que mi persona esté bien.
Sin duda.
Ahora, eso es menos fletes. En América hay 400 fletes, 400 camiones de cereales.
Sí.
Si nosotros produjéramos un 10, 20% más, habría 40 camiones más, habría 40 puestos de trabajo más. Y además, el flete, yo tengo medida la tarifa desde el año 95 a hoy, o sea, hace 30 años que mido la tarifa del flete en relación al costo de la soja.
Al valor, al precio.
Al valor. Y el costo del flete para cada vez que vendo una tonelada de soja es el 12%. Que no siempre es fijo, por supuesto, cuando la soja se dispara.
Más, menos.
Cuando la soja se dispara, el porcentaje baja, o sea que cobran más, pero es menos de lo que, hasta que arbitra y vuelve a subir.
Claro.
Esto como cuando se dispara el valor del dólar y al principio las cosas están baratas en dólar, a los 6 meses vale lo mismo. Uh-huh, dólar. Bueno, uh-huh. Con el flete pasa lo mismo.
El valor del flete ajusta.
Ajusta, ¿por qué? Y porque cuando yo la soja es cara y produzco bien, estoy dispuesto a pagar más flete que cuando la soja vale muy poco y me rinde mal. Yo tengo que defender mi ingreso.
Claro.
Cuando tengo más, estoy más abierto a la negociación y a poder pagar más.
Uh-huh.
Eso pasa en todos los órdenes de la
sin
vida,
ninguna duda.
En la economía hogareña también, digamos, uh-huh. ¿no?
Claro, claro.
Eso es lo mismo.
De todos los días.
Y cuando el precio de la soja sube y los rindes son buenos, todos los que trabajan con nosotros nos cobran más caras las cosas.
Es muy notable esto de que uno se puede imaginar toda una periferia que se podría habilitar para producir más riqueza para el país, pero también más riqueza para la gente que vive en esos lugares y que hoy está sin ser trabajada a causa de un menor ingreso que está vos relacionás con las retenciones al precio de los productos. En otros países no pasa. ¿Por qué a la Argentina? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de criterio entre el Estado o la forma en que la gente considera al campo, estímulos, leyes favorables o desfavorables entre Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina?
Yo lo dije un poco en la reunión, es mi percepción personal, ahí ya no tengo certezas, digamos, uh-huh, ¿no? Porque uh-huh. son opiniones. Lo otro no son opiniones, son datos concretos, ¿no?
Sí.
Es como decía el título en un momento, sentido común, digamos, uh-huh. del otro. Uh-huh. Esto ya son percepciones mías. Yo creo que tiene que ver con un pasado argentino de grandes que había grandes empresas agropecuarias que por ahí hasta no producían bien o no hacían las cosas bien, pero eso es algo que pasó hace 100 uh-huh. años.
Uh-huh. Bueno,
80 años.
Nuestros primeros años, el latifundio y las tierras desaprovechadas.
Hoy, desde que yo trabajo en el campo, que vine a América en el año 82, eso no existe más. Todas las empresas, cuando ven un empresario agropecuario o un productor grande en América, es una pyme, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, vuelvo a decir, es una pyme más grande o más chica, pero no tiene nada que ver con los latifundios.
Claro,
o
sea, claro.
Quedó esa imagen. Y el otro que hay es que en Argentina se cree que vos podés hacer cualquier cosa con el sector agropecuario y va a seguir produciendo lo mismo. Y eso es mentira, hasta nosotros mismos lo creemos.
Uh-huh, uh-huh.
Muchas veces los productores
sembrar se va a sembrar igual.
Sembrar se va a sembrar igual, sí, donde den las cuentas.
Claro.
Hay una superficie muy grande y hay muchos productores que no siembran.
Uh-huh, uh-huh.
Y que si estuvieran en otro país sembrarían.
Claramente.
Lo que pasa es que nosotros ya dimos por hecho que en esas zonas no se siembran. Y es mentira que no se
claro,
siembran.
Se podría sembrar. En Loan Toro no se hace soja, digamos.
Yo tengo el ejemplo de ese Loan Toro que siempre lo cuento. Yo tengo un amigo que tiene campo en Loan Toro. Uh-huh. Loan Toro queda 200 y algo kilómetros
hacia
el oeste. Es una zona más seca. Es una zona de cría. La cría en la Argentina se da en campos de inferior calidad, que producen menos renta, producen menos plata, con lo cual hay menos trabajo, menos los sueldos son más bajos. Y nosotros, sobre 300, él tenía 6.000 hectáreas, en 6.000 hectáreas tenía 1.000 vacas.
Uh-huh.
Claro que alguien que tiene 1.000 vacas y produce 1.000 vacas tiene el sueldo parecido a un diputado nacional, digamos.
Sí, ¿no? Sí, claro.
No es que sea millonario. Puede ser millonario en cuanto al capital que tiene, su flujo, su ingreso mensual, anual, no es alto. La gente tiene el imaginario que alguien que tiene 1.000 vacas es rico.
Absolutamente.
Digamos. Bueno, pero además de eso, nosotros con 300 hectáreas que sembrábamos en las 6.000, le duplicamos la ganancia al campo, con lo cual duplicamos la cantidad de dinero que circulaba en Loan Toro. Y ahí se podía hacer algo.
Claro, ¿por qué se podía ir a sembrar en ese momento y hoy ya no estamos yendo?
Porque los precios bajaron uh-huh. y porque es una zona que, vuelvo a decir, si no hubiera retenciones, si yo cobrara el mismo precio que los países vecinos, hoy estaría haciendo agricultura.
Claro, claro.
Y si yo siembro 300 hectáreas ahí y alrededor de Loan Toro se siembran 10.000 hectáreas entre gente que siembre, no yo, gente que siembre, los mismos dueños de campo y demás, vos le cambiás la vida a Loan Toro.
Tal cual, tal cual.
Le cambiás el movimiento económico, habría agronomía, habría un acopio, habría un montón de trabajo seguramente habría un bar, seguramente habría un gimnasio, sí, habría un montón de actividad económica,
hoteles,
que hoy no los hay.
Exactamente.
Porque bien, no está la generación de riqueza. Eso mismo trasladado a cualquier pueblo agropecuario del país, los que tienen esa actividad la tendrían mucho mejor. Habría más bares, más gimnasio, más hotel, más todo, más sueldos y donde no hay, habría. Hay posibilidades de que haya. Y lo importantísimo de esto, yo lo dije, somos 70.000 pymes las que manejamos.
Ajá.
Las que estamos bajo la presión de las retenciones, digamos, ¿no? 70.000 empresas. Y el país muchas veces tiene planes especiales para la minería o para el petróleo, cosa que yo veo muy bien porque son recursos naturales que hay que aprovechar, es lo que hace Canadá, es lo que hace Australia.
Y requieren políticas estratégicas, obviamente.
Pero son 4 o 5 empresas de cada rubro, porque son de un capital enorme que hay que invertir, y entonces hay 2 o 3 empresas o 4 en el mundo que lo pueden hacer, y en un lugar determinado, digamos, ¿no? Entonces se benefician positivamente o con planes para explotar el petróleo, para explotar la minería, a grandes empresas en lugares determinados, cosa que a mí me parece bárbaro, ¿no? Quiero aclarar. Ahora, se castiga al sector agropecuario, que son miles de pymes, y que están distribuidas en todo el país.
Exactamente.
Entonces, parece un poco un contrasentido de cómo aplicar
parece,
las ventajas competitivas. Parece el mundo al revés, digamos, ¿no? O sea, parece
fuera del sentido común, por lo menos.
Fuera del sentido común y fuera de un relato de que se va por los más chicos. Vuelvo a decir, me parece... Yo estoy totalmente a favor que se hagan una política minera activa y una política petrolera activa, porque estoy consciente de que vamos a estar mejor todos.
Sin duda, por supuesto.
Lo que no entiendo es por qué,
suma, claro,
porque con el sector agropecuario hay otra mirada, ¿no? Y un poco lo que vos decías, yo creo que es un poco por... Totalmente creo que es por desconocimiento. Creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande los productores agropecuarios de explicar esto que estamos explicando.
Bien.
Hay mucho desconocimiento, y vuelvo a decir, y se cree, hay una creencia de que el productor agropecuario es rico y que resiste cualquier cosa.
Exactamente.
Y que igual va a producir lo mismo. Eso sí puedo decir que es una mentira.
Sin duda. Hay mucho de esto que vos mencionás, de creencias, de imágenes que han quedado instaladas en la mayor parte de la gente. Una de ellas, que vos hiciste referencia también en el programa, es el tema este de que el campo no da trabajo, y acabás de mencionar 200.000 familias trabajando en la cadena lechera, por lo menos en el área de producción de la cadena lechera. Es así, digamos, no nos enteramos de cuánto trabajo da el campo, y da mucho más que el que nosotros pensaríamos.
Claro, porque yo lo de la cadena de leche es la cadena de la leche, ¿no? Entonces antes y todavía hoy, por tecnicismo del INDEC y demás, se dice que, por ejemplo, un frigorífico es industria, es una industria,
claro,
y no es campo.
Claro.
O sea, yo digo,
no tiene que ver con el sector agropecuario.
Claro, no, que no tiene nada que ver con el sector agropecuario. O que las agronomías
pero
son
sin
comercios,
vacas no habría frigorífico.
Que las agronomías son comercios y,
claro,
no son,
claro,
y no es campo. Entonces, cuando uno ve la cadena, que es como se ve en el mundo, la importancia de una cadena, uno ve que la cadena de la leche tiene 188.000 puestos de trabajo, la cadena de la carne tiene 250.000, la cadena de la soja tiene 350.000 puestos de trabajo. Y las industrias al revés, porque antes sí era, las industrias ocupaban mucha mano de obra, pero eso también es algo antiguo.
También
no, es muy viejo eso.
Sin duda.
Las industrias ya hace mucho tiempo que...
Se automatizan.
Claro, la industria automotriz, toda la industria automotriz, o sea, desde los autopartistas a las agencias de autos, tiene menos de 100.000 puestos de trabajo.
Claro.
Entonces, cuando uno dice la industria de la leche tiene 188.000... Y la cadena de uno, la sabiduría popular, digo yo,
sí,
y yo también, hasta que vi esos datos, yo siempre pensé que la cadena automotriz tenía muchos más puestos de trabajo, y no tiene muchos menos. Y así pasa con muchas industrias. Y como te digo, son miles de puestos de trabajo. ¿Y qué pasaría si nosotros tuviéramos el doble?
Claro, que, justamente.
Que el mundo lo reclama. O sea, hay ejemplos de que... Hay ejemplos, como dije, Nueva Zelanda produce el doble de leche que Argentina. O sea que podríamos tener en vez de 188.000, 360.000 puestos de trabajo. Y eso están mayoritariamente asentados en el interior del país.
¿Y en
el... Con lo cual... Nuestros jóvenes no se tendrían que ir, se tendrían que quedar. Y es más, probablemente América creciera en cantidad de personas.
Digamos. Sin duda. Quiero hacer referencia a dos últimas preguntas porque lamentablemente el tiempo nos apura y esto da para mucho tiempo, digamos, para mucha charla. Hay un concepto que también se esgrime cuando se discute la participación del sector en la economía, que tiene que ver con un productor agropecuario calificado de especulador, digamos, de que juega con de que puede intervenir en la economía del país vendiendo o no vendiendo. Danos una idea de qué pasa con eso, digamos. El productor agropecuario especula con su producción.
El productor agropecuario especula con su producción. Claramente, en función de lo que puede.
Uh-huh. Exactamente.
Que es una partecita de lo que producimos. Es como, como cualquier persona que cobra un sueldo, podríamos decir que especula con su sueldo.
Que lo cobra el primero de mes, digamos.
Que lo cobra el primer mes, no lo gasta en los primeros 5 días. Lo gasta durante el mes. Y decide, si, por supuesto si tiene un nivel de sueldo adecuado, si va a gastar el 100% del sueldo de ese mes... O va a ahorrar algo, o dice, no es un buen momento para gastar todo, por las dudas me voy a guardar algo para el futuro, porque no sé cómo están las cosas, voy a esperar. El productor agropecuario hace lo mismo. O sea, hay una parte importante que nosotros tenemos que ir vendiendo, porque tenemos que vivir. Tenemos que pagar la cosecha, tenemos que pagar la siembra, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar los sueldos, tenemos que pagar... la nafta, el movimiento que tenemos, hay que ir bancando. O sea que yo todos los meses tenemos que ir vendiendo, querramos o no querramos.
Claro, hay una parte que...
Hay una parte que casi que no decidimos,
claro,
digamos, ¿no?
Sí,
vos,
sí.
Vuelvo a decir, como cualquier persona con su sueldo, digamos, le llega a la luz y la tiene que pagar. O sea que se lo gasta el sueldo. Uh-huh. Tiene que comer y puede elegir comer más caro o más barato, pero tiene que comer. Bueno, el productor agropecuario... hace exactamente lo mismo. Si eso es especular, especulamos.
Claro.
Okay. Si eso es cuidar lo que tenemos y tratar de sacar el mayor provecho a eso, tratamos de sacar el mayor provecho. Okay. Tratamos de nosotros, cualquier cultivo se cosecha una vez al año y tenemos que vivir todo el año. Entonces hay momentos, por ejemplo, en este momento en especial, el precio de los granos está bajo.
Ajá. Un momento de cosecha.
Comparado con los últimos años o comparado, ajá, y sobre todo con las expectativas que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Y tratamos de vender lo menos posible.
Claro.
Porque uno trata de vender más caro. Llega un momento que lo tenés que vender igual y lo vendés.
Ahora sonaría, en muchos casos suena a conspiraciones, a que el productor agropecuario no quiere vender porque puede influir en la economía del... La verdad es que es bastante más común, digamos, ¿no?
Es mucho más sencillo.
Más de vida sencilla, claro.
Es mucho más sencillo y
hay otras razones.
Y el mejor ejemplo es que, vuelvo a decir, somos 70.000 productores los que, claro, producimos granos. Y yo invito a cualquiera de los que nos están escuchando que se ponga de acuerdo entre tres.
Ah.
A ver si venden.
Si no vendemos o no vendemos. No vendemos.
Ah. Entonces, para conspirarnos tendríamos que poner de acuerdo los 70.000, porque si nos ponemos de acuerdo 1.000,
Sí, que
10.000, que es una cancha casi de fútbol llena,
claro,
que hay que ponerse de acuerdo. Los otros 60.000 están afuera, no se entera nadie si no podemos acordar 10.000. Otra cosa importantísima es eso de que los grandes productores agropecuarios. En la Argentina, por ejemplo, hay empresas que ordeñan 8.000 vacas. Es una gran empresa productora de leche. En la Argentina hay 1.700.000 vacas. O sea, si el que tiene 8.000 vacas deja de ordeñar, no se entera nadie.
Claro, el sistema no se entera.
Entonces a mí me han dicho, ¿y por qué no se ponen de acuerdo los 10 mayores productores de trigo y no venden? Uh-huh. Porque no se entera nadie.
Claro, no influye.
No tenemos poder de al contrario, no tenemos ningún poder. Ahora, si los supermercados se ponen de acuerdo las 3 cadenas o 5 cadenas más grandes de supermercados y no venden, se arma un lío bárbaro, suben el precio de cualquier producto al doble, se claro, entera todo el mundo, claro, porque tiene el 50% del mercado.
Sin duda.
Nosotros cualquier, vos juntás los 10 mayores productores de cualquier cosa y llegan al 1% de la producción con suerte.
No consiguen influir. Voy a agregar una preguntita más, porque me parece que es importante, aunque nos lleve un poco más de tiempo. Vos afirmaste también que en tu manera de mirar las cosas, quitar las retenciones no es algo tan, tan imposible como uno piensa, digamos, ¿no? Como el sistema que se ha instalado en ese ingreso asegurado cree.
Yo no soy especialista en economía, claramente, ¿no? Claramente, pero yo veo dos cosas. Uno, lo dije el otro día y quiero agregar una más. Por un lado, este gobierno casualmente demostró que no hay imposibles, digamos, ¿no?
Que hay cosas
todo
que
el mundo decía
imposibles.
Todo el mundo decía que era imposible bajar el gasto público para no emitir más, para bajar la inflación, y este gobierno, con un convencimiento de que se podía y con una decisión política, lo hizo. Aún a pesar de que la mayoría de la gente y la mayoría de los que saben, de los economistas que saben, decía que no, ¿no? que no se podía.
Sin duda.
Con lo cual, mi lectura es que se puede, hay que tener el convencimiento y la decisión política.
Bien.
Número dos, lo dije, es uno tiene que resignar algo, cualquiera que sea empresario o no, sabe que tiene que resignar algo e invertir algo para después ganar.
Bien.
Entonces tiene que dejar de recibir algo para después ganar más. Entonces, lo tercero es, yo no digo porque no lo sé, quizás sí, no digo que haya que sacar las retenciones de todo de golpe, porque por ahí, pero yo estoy seguro, y eso sí, que si hubiera una decisión política y una comprensión del tema, ¿cómo no se va a poder ir bajando el 10% el monto de las retenciones? Y en 10 años eliminarla. O el 20 y en 5 eliminarla.
Sí, sí, claro.
¿Cómo no se va a poder reducir en los gastos del Estado el 10% de lo que se recauda por retenciones? No el 10% del Estado, el 10% de lo que se recauda por retenciones. El sentido común dice que sí. Cuando uno ve el Estado, cuando uno ve las informaciones de los diarios y que se gasta tantos millones de dólares por acá, que se gastaron por allá, que se encontró que el fideicomiso, que es nada, uno podría hacer un reconto del último año de la cantidad de millones de dólares que el Estado gasta y que se podrían dejar de gastar y reinvertir en esto, que sería para producir más puestos de trabajo, más
que tiene un retorno,
y llevar al país, como lo están llevando en el tema inflación y en el tema déficit fiscal, a una situación de normalidad, porque hay que decirlo con toda la letra, las retenciones son anormales, no las tiene ningún país del mundo,
sí,
porque saben de los beneficios de no tenerlas.
Generan la ilusión de recibir una cantidad de dinero que después es más perjudicial que beneficioso.
A costa de un progreso, claro, futuro.
Tal cual. Voy a cerrar la nota, Germán. Estamos hablando con un amigo personal, pero además un empresario agropecuario conocido en nuestra localidad, como es el señor Germán Weiss. Quiero un último concepto, Germán. Muchas de estas cuestiones tienen que ver con cosas que van más allá del desarrollo de tu propia empresa. Y vos le dedicás tiempo, le dedicás cabeza. ¿Qué te motiva? Digamos, ¿por qué vos te estás preocupado por cuestiones que van más allá de tu empresa? ¿Tienen que ver con la comunidad, con el lugar donde vivís?
Eso me cuesta un poco más hablar porque habla de mí, digamos, ¿no?
Claro.
Pero a mí me duele ver situaciones de mucha gente, lo que pasa a mucha gente, lo que cobra mucha gente, la falta de trabajo que hay, con la potencialidad que hay. Yo la veo, la potencialidad. Yo veo lo que podría ser el oeste de la provincia de Buenos Aires, que es donde me desarrollo, y es extrapolable a todo el país productivo. Lo veo que los chicos no se tendrían que ir, por lo menos los que quieran quedarse, por supuesto, si estudian física nuclear,
claro,
y les gusta esa su pasión, no es el lugar América, pero no que expulsemos gente. Está toda la potencialidad para que así sea. La ves en ciudades de Brasil, hay muchos ejemplos de Brasil, de Mato Grosso, donde las ciudades han crecido mucho gracias al sector agropecuario. Hay un dato de Mato Grosso que es increíble. En Mato Grosso en el 2000 el PBI por persona era un 10% por debajo del promedio de Brasil. Uh-huh. O sea, los que vivían en Mato Grosso cobraban un 10% menos que el promedio. Hoy Mato Grosso, que es 100% agrícola y ya tiene un desarrollo, ha aprovechado esta ola de producción, hoy tiene el 50% más de ingreso que el resto del país. O sea, hay muchos paradigmas que se viven en Argentina que se han derrumbado con hechos.
Bien.
Que el sector agropecuario no produce empleo, que los sueldos no son buenos. Hay un montón que no genera desarrollo. Hay un montón de paradigmas de esos que las evidencias mirando para otros países no son ciertas. Yo las veo, tuve la posibilidad de ir a Brasil, tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos, al sector agropecuario, y veo la potencialidad que tenemos y veo el no aprovechamiento de eso. Y vuelvo a decir, no para mí, que tengo mis necesidades básicas cubiertas, sino para mucha gente de los pueblos, las ciudades, todo el ecosistema productivo del interior.
Qué maravilla. Germán Weiss, empresario agropecuario, vecino de nuestra comunidad. Muchas gracias, Germán. Como siempre, estos espacios son muy limitados para poder explayarse, pero me parece que los tres o cuatro conceptos que hacen a tratar de llegar a un espacio de sentido común estarían. Y por supuesto te vamos a volver a invitar en cualquier momento para que podamos meter los otros cuatro o cinco que pueden ser tan importantes como este.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.